en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este lunes 28 de abril, siendo las 7 de la tarde con 5 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y usted, antes de que pueda ser parte de esta conversación, ya estamos con Mara Cerini.
Ya se te había olvidado que éramos partner.
La costumbre hacía que pasara largo, pero no. Ya está con nosotros de vuelta Mara Cerini.
Qué poco me echabas de menos, José Francisco. Muchísimo, esta te la voy a cobrar, porque yo te echo mucho menos cuando
fue
tú
como
no
una,
estás.
Como una travesía en el desierto.
No, o sea, nada, no me estás diciendo nada con eso.
Sí, no, cómo no.
Bueno, y usted puede ser parte, pero la conversación interesante, ¿no? Este intercambio que tenemos con el partner José Francisco Lago, a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, también arroba llegó la hora 921, y por supuesto, enviarnos un audio al WhatsApp al +569 5304-3903, +569 5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de su programa. Y recuerde, por supuesto, contestar la pregunta que tenemos en nuestra cuenta de Twitter y ex, ¿cierto, José Francisco?
Así es. ¿Vamos con el editorial, Marisa?
Vamos con el editorial. Mejor directora, peor cálculo. La semana pasada fuimos testigos de un espectáculo de muy poca monta en el Senado. Javiera Martínez, la mejor directora de presupuesto del mundo mundial, según Marcel, presentó errores en los documentos e imágenes del informe de finanzas de política del primer trimestre y los ajustes presupuestarios requeridos para el 2025. Pero más allá de su defectuosa presentación y la falta de conocimiento del propio material, esto no es el primer escándalo del gobierno en materia presupuestaria. Un gobierno que cree que el dinero crece en los árboles y que no se requieren políticas pro crecimiento, sino que meterle inestabilidad al país, como bien decía Sebastián de Polo, calcula a tontas y a locas cuál va a ser el ingreso fiscal 2 años consecutivos por sobre la realidad. Las proyecciones de recaudación fiscal son para determinar cuánto gastará el Estado durante un año. Un error de cálculo es gravísimo. En el 2024 el Estado recaudó alrededor de 4 billones de pesos menos de lo que proyectó, por lo que su deuda aumentó más de lo esperado. Y como todas las deudas, la estatal también conlleva intereses que se pagan con los impuestos de todos los chilenos. ¿Qué país le estamos dejando a las futuras generaciones? Uno en que son más pobres porque deberán pagar esos intereses. ¿O será que solo les interesa dejar al próximo gobierno más pobre a costa del bolsillo de todos los chilenos?
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y queremos conversar con una persona que sabe de transporte público. Vaya que son interesantes las conversaciones. Con él ya está con nosotros Luis de Granche, expresidente del Metro y actual decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Diego Portales. Luis, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Luis.
Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Gusto saludarlos.
Hace tiempo que no hablábamos de este tema y la verdad es que es bien relevante, ¿eh?
Es verdad. Pero antes del tema último, quería preguntar, ya más sé que Luis no evade los temas. Quería preguntarte, Luis, por estas fallas reiteradas en el Metro de Santiago estos últimos días, esta última semana. ¿Te parece que se encuentra dentro de la, voy a poner comillas, pero dentro de la normalidad del funcionamiento del Metro, o aquí ha pasado algo más bien excepcional y que hay que revisar?
Yo creo que en términos estadísticos, meramente estadísticos, no hay diferencia respecto a los últimos 4 o 5 años. Si tú analizas la cantidad de fallas, la tasa de fallas y la variedad de las fallas, que puede ser muy diversa, no hay cambio significativo y se mantiene en el promedio, por decirlo de alguna forma. Yo creo que la diferencia este año ha ocurrido en que las fallas, que son impredecibles, por supuesto, se han presentado en los periodos punta. Entonces, el impacto es muchísimo mayor. Entonces, si, por ejemplo, en los años anteriores la falla ocurría un día sábado a las 10 de la noche, por decirlo de alguna forma, nadie se entera. Pero cuando la falla ocurre un día lunes o martes a las 8 de la mañana, por supuesto que tiene mucho más impacto, ¿ya? Pero en términos estadísticos, yo creo que la tasa promedio de averías se mantiene respecto a los años anteriores y sigue siendo una buena estadística. Pero bueno, hay que seguir viendo cómo avanza durante este año.
Lo ves, preguntarte un poco precisamente por lo que comentaste de las fallas impredecibles, porque han habido distintas razones por las cuales hemos tenido estas fallas, pero hay fallas que son efectivamente cosas que uno no puede prever, sino que simplemente ocurren, pero hay otras que tienen que ver con mantenciones, ciertos cuidados, seguir cierto protocolo. ¿Qué es lo que hemos visto este último tiempo para entender en cuál de estas áreas están?
Mira, mi impresión es que, reitero lo que dije, yo creo que en términos estadísticos la tasa de averías de metro y la variedad de las fallas ha sido equivalente a la de los últimos años, sigue siendo inferior a otros metros a nivel internacional, y yo creo que la principal diferencia radica en el momento en que han ocurrido estas fallas. Creo que eso ha sido mucho más conflictivo respecto a años anteriores.
Bueno, estamos conversando con Luis de Granch, expresidente del Metro, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Hugo Portales, y ahí, a propósito de otro tema relacionado con la movilidad, es lo que está pasando con el Transantiago, porque de hecho hay una columna de Pablo Alart celebrando algunas cosas de nuestro sistema de movilidad, entre otras cosas incorporar la electromovilidad al sistema de transporte público, lo que ha tenido varias externalidades positivas, si bien queda una constante que ya ha sido bastante comentada acá también, que es este déficit con el que funciona el sistema de transporte público en nuestro país. También observando, por ejemplo, cómo disminuyen las validaciones de los buses, las tarjetas VIP. ¿Cómo se está viendo este panorama? Entre otras cosas porque claro, son muchos recursos los que se ponen anualmente. Se ven avances significativos en materia de nueva reorientación de contratos, por ejemplo, pero aún hay una duda respecto a si vale la pena invertir tanto respecto, por ejemplo, a lo que pasa en las regiones del país.
Sí, bueno, efectivamente creo que Transantiago es un sistema relativamente bueno, pero esa no es la discusión de fondo, como tú bien señalaste. La discusión de fondo es la cantidad de recursos, el gasto público, el gasto en erario público asignado al Transantiago. Recordemos que el año 2024 el subsidio al Transantiago fue más de 1.100 millones de dólares, y eso ha sido se ha ido incrementando en los últimos años. Es decir, tenemos un sistema que es carísimo, tenemos una flota excesiva, tenemos hoy en día 7.600 buses, pese a que la demanda, como bien señalaste, en los buses ha bajado en los últimos 10 años, tenemos más metros, se ha construido mucha más línea de metro, más extensiones. Por lo tanto, es difícil de justificar esta enorme flota que redunda finalmente en un costo altísimo, y a lo que hay que sumar la evasión, ya la evasión que está en torno a 40%, 38%, tiene un costo en términos fiscales, la evasión, cercano a los 200 millones de dólares al año. Por lo tanto, si tú vas sumando la ineficiencia en la flota de buses, buses articulados que funcionan muy mal dentro de Santiago, los buses de dos pisos que no se necesitan, la altísima evasión, los nulos incentivos a los operadores, te das cuenta que Transantiago, la verdad es que hay poco que celebrar y falta mucha autocrítica por parte de las autoridades.
Y en ese sentido, ¿cuáles debiesen ser las primeras iniciativas para ir mejorando la efectividad del sistema? Porque si seguimos en esta línea donde no se va regulando la oferta y la demanda de buses disponibles, a eso le sumamos, habían menciones de que iban buses vacíos a ciertas horas, lo que genera mayor tráfico, tal vez mayor lentitud en los trayectos. ¿Cuáles son las primeras iniciativas que debiésemos tener presente para ir mejorando el sistema?
Bueno, yo creo que lo central es cambiar los contratos con los operadores de tal forma que sea el operador el primer interesado en controlar la evasión. ¿Ya? Yo creo que una evasión cercana al 40% es insostenible. Claro. O sea, como te decía, eso redunda en un subsidio adicional de $200 millones al año, que es muchísima plata. En segundo lugar, junto con modificar los contratos, hay que cambiar el tipo de bus y rediseñar los recorridos y las frecuencias. Por ejemplo, los buses articulados no se justifican, y los buses articulados por pasajero transportado son un 50% más caros que los buses convencionales de 12 pisos. Los buses de 2 pisos, por otra parte, fueron un gustito que hicieron las autoridades, pero la verdad son muy poco funcionales para Santiago y son mucho más caros también. Entonces, primero, cambiar el tipo de bus. Segundo, hacer un rediseño de las frecuencias y los recorridos. Por ejemplo, producto de las nuevas líneas de metro o producto de las extensiones de metro, uno esperaría que haya una sustitución de buses por metro. Sin embargo, ello no ha ocurrido y tenemos la flota histórica de buses, la flota histórica más alta en la historia del Transantiago con 7.600 buses, y eso tampoco tiene justificación alguna. Entonces, en segundo lugar, cambiar el tipo de buses, modificar el rediseño, las frecuencias. Y por último, yo creo que se requiere modificar los incentivos a los operadores, que es lo que señalaba hace un rato, de tal forma que estén alineados para controlar la evasión y para ofrecer un servicio con más ventaja.
Y ahí en ese sentido, Luis, ¿por qué crees que pasa esto que se analiza o se considera el transporte público como básicamente como segmentos que no tienen relación entre sí? Porque lo que tú comentas de que si es que se amplía las líneas de metro, uno espera que estemos, dado que estamos invirtiendo en un lado, estemos ahorrando por otro, pero al contrario, es decir, cada vez aumentan las líneas de metro con todo el esfuerzo que eso significa para el país. Pero por otro lado no ha disminuido ni un solo peso el subsidio que se le sigue dando al transporte a través de los buses.
Bueno, efectivamente eso es lo que ocurre. Yo creo que son la autoridad de transporte las que debiesen tratar de dar una respuesta creíble al respecto. Mi impresión es que no hay ningún incentivo para ajustar la oferta de buses, ninguno. Yo creo que una vez que se aprueba el presupuesto, que se aprobó el Congreso, pareciera que paga moya, entonces siguen con un alza, con un incremento en los costos, en los subsidios. Tenemos el récord histórico de subsidio, tenemos una cifra de evasión altísima, no hay incentivos de ninguna parte. Por lo tanto, mi impresión es que pareciera la autoridad de transporte no importarle usar recursos que pueden ser destinados en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, porque esa es la realidad. La realidad es que los $1.100 millones que anualmente se le asignan de subsidio al Transantiago tienen uso alternativo, y da la sensación de que las autoridades de transporte creen que el único fin en que pueden ser usados es en transporte.
Luis, te quería profundizar en el contrato de los operadores con el objetivo en el fondo de disminuir los niveles de evasión. ¿Cómo modelarías tú esos contratos? ¿Cómo generarías estos cambios de incentivo?
Hoy en día más del 80% de los recursos que reciben los operadores de buses, que es importante contextualizar, hoy en día de lo que cuesta Transantiago, un 65% es costo de buses, un 25% es costo del metro y un 10% es costo de los servicios complementarios, el equipamiento tecnológico, el proveedor tecnológico y el metro tren, ¿ya? Pero la gran mayoría recae en los buses. Por lo tanto, si tú modificas los contratos de tal forma que el primer interesado en que los pasajeros valíen fueran los operadores de buses, eso yo creo que generaría un impacto importante. Y eso se relaciona, por ejemplo, también con el tipo de bus. Los buses articulados, que no solo son mucho más caros que los buses convencionales, corrigiendo por pasajeros, ¿ya? Okay. Es decir, la comparación justa, son mucho más caros los buses articulados, pero además facilitan la evasión, porque tienen más puertas. Entonces, la evasión en un bus articulado es, por diseño, mucho más alta que la evasión en un bus convencional. Por lo tanto, ahí hay un espacio de mejora y no veo a las autoridades de transporte preocupadas en modificar eso.
Bueno, estamos conversando con Luis de Granch, expresidente del Metro, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Portales. Y quería pasar a otro tema, Luis, que tiene que ver con la ciudad. Tú mandaste una carta al director al respecto, que es la idea de despeatonalizar la calle Bandera. Porque claro, se han conocido distintos hechos de violencia en el lugar. Este es un paso bajo nivel, bajo la Alameda, ¿verdad? Antes se utilizaba como una calle para el transporte público. Y debido por los arreglos que hubo, por la mala planificación de la infraestructura, donde los buses básicamente no podían pasar por debajo de ese túnel, hubo unos arreglos por la construcción del metro también y quedó como un paseo peatonal. A 8 años de eso, ¿tú crees que es un buen momento para, voy a leer la palabra para no equivocarme, despeatonalizarla y que vuelvan a haber un flujo vehicular por esa zona? Los que obviamente se oponen a esto dicen, mira, es un buen lugar como para mejorar el espacio público, para que las personas se transporten peatonalmente, etcétera. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, por supuesto que acá hay dos opciones. Una es que los buses puedan circular, o el transporte público en general pueda circular por este paso bajo nivel, y la otra opción es que insistan con mantenerlo peatonal. La Alameda tiene muy pocos cruces a desnivel, ¿ya? Y este es uno de ellos, es decir, el paso bajo nivel de Bandera que conecta San Diego con Bandera y que posteriormente se transforma en Independencia, que eso es muy, muy importante. Esa conexión subterránea, desde el punto de vista de movilidad, tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque ahora que está cerrada, obliga a los buses del Transantiago a rerrutearse, obliga a generar rutas que son muy subóptimas, es decir, están lejos del óptimo, y eso implica mayor congestión en las zonas aledañas, implica mayor tiempo de viaje de los pasajeros, implica mayor contaminación o mayor nivel de emisiones, ¿ya? Por lo tanto, sí hay una justificación bastante técnica para usar este paso bajo nivel por Bandera para que sea usado por el transporte público. Por otra parte, viendo la parte urbanística de quienes lo defienden, la verdad es que la evidencia empírica confirma que fracasó. Y eso lo podemos ver porque es un lugar que no está siendo utilizado para los fines, pese a que lo han reinaugurado ya 3 veces, me parece. Sigue siendo un lugar inhóspito, un lugar hostil. Bandera tiene mucho comercio ambulante, mucho más aguas abajo. Y como te digo, o sea, la conexión bajo la Alameda es muy valiosa desde el punto de vista de movilidad, y además es la conexión natural entre la zona sur de Santiago, San Diego, incluso la Gran Avenida, hacia el sector norte por Independencia. Es la conexión natural entre ambos ejes importantes. Por lo tanto, yo creo que la calle Bandera tiene mucho más valor social, mucho más beneficio social siendo usado por el transporte público que siendo mal utilizado por el comercio ambulante y por otros fines que se alejan, ¿cierto?, de lo que busca una buena ciudad.
O sea, para entender bien el punto, es que si es que se utilizara bien el paseo Bandera, las razones de movilidad son de suficiente peso como para incluso así despeatonalizarlo.
En mi opinión, sí. Yeah. En mi opinión, yo creo que tiene más valor social un buen uso del transporte público en el eje Bandera por su condición de paso bajo nivel. Tú podrías, por ejemplo, quizás Morandé, quizás Agustina, buscar alguna otra calle en la que tú puedas generar este flujo peatonal más masivo. Pero Bandera es un paso bajo nivel que conecta con San Diego. Por lo tanto, desde el punto de vista de transporte, de movilidad, de desplazamiento de la ciudad, sobre todo el centro de la ciudad, es mucho más eficiente. Entonces, yo creo que no lo han logrado. O sea, no han logrado que esa calle peatonal, sobre todo cerca de la Alameda, funcione bien. No lo van a hacer, en mi opinión. Por lo tanto, es hora de reconocer que el proyecto, que era una idea, por decirlo de alguna forma, utópica, que esa idea utópica fracasó, y favorecer al transporte público, que presenta cada vez más inconvenientes. De hecho, tú ves el último informe de la DTPM, muestra que la velocidad promedio de los buses del Transantiago ha llegado a niveles históricamente bajos.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Luis de Granch, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Hugo Portales, expresidente de Metro. Luis, muchas gracias, muchas como gracias. Siempre, por tu gentileza.
Encantado, que estén muy bien. Gusto saludarlo.
Gracias. Igualmente. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
en la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y también YouTube, por supuesto, en arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto también nos pueden enviar un WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a que hace posible Llegó la Hora. Si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio, puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Bueno, ya está con nosotros un amigo de la casa y que no puede faltar cuando tenemos que conversar acerca de los resultados de las encuestas, datos electorales. Está junto a nosotros Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARO, la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, bienvenido, llegó la hora.
Hola Mara, hola José Francisco, muchas gracias nuevamente por la invitación, siempre un gusto.
Oye, partamos conversando sobre los datos que dicen las encuestas. Vemos que Evelyn Matthei sigue liderando en este primer escenario de primera vuelta. Todavía no sabemos qué va a pasar con la primaria del oficialismo. Y hemos tenido noticias hoy día también. Y bueno, José Antonio Kast sube algunos puntos. Johannes Kaiser baja un poco. Pero ¿cómo ves tú la situación en los últimos días, que va variando? Porque ya tuvimos una candidata hoy que fue Paulina Bodanovich, que se bajó a primera hora, y eso al tiro cambia las cosas.
Mira, lo primero, Omar, es decir que la encuesta Panel Ciudadano demuestra un escenario que es muy favorable a la oposición. De hecho, tan favorable cuando uno suma todos los candidatos de la oposición, desde Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Rodolfo Carter, etcétera, llega cercano al 60% de la intención de voto. Y esto es muy fundamental porque lo que estamos viendo es que ese apruebo-rechazo del 2022 con voto obligatorio tiene efectivamente una correlación directa con lo que estamos viendo hoy día. Pero además de eso te da un espacio para comenzar a vislumbrar cuál va a ser la clave de lectura para la primaria, que yo creo que es muy importante. Cuando uno mira la fuerza de Evelyn Matthei, que va, ¿no es cierto?, primera hace un año y que está igual, José Antonio Kast, que recupera ese segundo lugar que en algún momento estuvo amenazado por el auge de Johannes Kaiser, y uno comienza a mirar los candidatos del oficialismo, uno se da cuenta que el apoyo de los candidatos que de alguna manera son herencia al gobierno, si uno quiere decirlo, está en el votante habitual. Y esto es la gracia del panel, que te permite de alguna manera mirar cómo ha sido la evolución desde el año 2017 en adelante, cuando teníamos, ¿no es cierto?, voto voluntario. Porque, ojo, claro, y por eso digo que es importante la lectura. Cuando miremos los resultados de la primaria, que probablemente va a lograr convocar un número importante de personas, estamos hablando que son tres candidaturas con probablemente la amplitud ideológica más grande de la historia de Chile, no hay que leer eso como la clave de noviembre, porque el voto obligatorio va a cambiar todo. Carolina Toá tiene 12 puntos, por ejemplo, en el votante habitual, el que votaba con el voto voluntario, pero solo 7 puntos en el votante obligatorio, según Panel Ciudadano. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es clave? Significa que no está logrando conectar con ese volumen de votantes de chilenos que ingresaron a partir del año 2022. Y que son los que han marcado las elecciones de ese momento. Estamos hablando no solamente del plebiscito de salida, sino que también la elección de consejeros constitucionales del 2023 y la elección municipal del año pasado.
Y ahí en ese sentido, Miguel Ángel, ¿qué tanta relevancia tienen estas bajadas de candidatura en favor de otro? Porque desde algún tiempo a esta parte, es evidente que los candidatos y los partidos no son dueños de los votos. Y acá además la encuesta decían que no había muchos, ¿verdad? Pero tiene un impacto más bien simbólico, le da fuerza a la candidatura, o habla más bien de la incapacidad de esas candidaturas de sostenerse en el tiempo nomás?
Yo creo que hay dos elementos. Uno, el que tú apuntas finalmente, José Francisco, que es el hecho de que las candidaturas no lograron instalar un mensaje en la opinión pública, porque además cualquier candidato que sea del oficialismo va a tener que vivir con la hipótesis de la respuesta, van a tener que dar respuesta a los chilenos de lo que han sido los últimos 3 años, lo que han sido el proceso fallido constitucional, lo que ha sido la crisis de inseguridad, la crisis económica, etcétera. Pero aquí hay algo que es bien relevante. Los apoyos son muy importantes porque permiten tener acceso a la base militante, a los concejales, a los consejeros regionales que de alguna manera diseñan la campaña en territorio. No es lo mismo, por ejemplo, Carolina Toá contra Jeannette Jara, con el PPD, contra el Partido Comunista, que sabemos que tiene una fuerza militante bastante fuerte, o el Frente Amplio, que una Carolina Toá reforzada por el Partido Liberal, que tiene en el norte, ¿no es cierto?, un bastión muy importante de votos, con el Partido Radical, que tuvo un buen resultado en concejales en la última elección en regiones como el Biobío, y con el Partido Socialista, que posiblemente uno creería que se le va a unir, ¿no es cierto? Están hasta ahora en Comité Central, pero parece el paso natural que vayan a apoyar a la candidata del PPD, porque eso te permite pensar en una primaria donde vas a tener muchos vasos comunicantes con la ciudadanía y te puede intentar aumentar un poco el influjo de votación. El escenario de ayer y de hoy es absolutamente distinto. La bajada de Paulina Bodanovic le permite a Carolina Toá pensar en que puede construir una hegemonía alrededor de la exconcertación y al mismo tiempo poder intentar un poco desligarse de lo que es el Frente Amplio, en la pelea que tenemos por el legado de Salvador Allende, que es bien impresionante entre el FA y el Partido Socialista, y por otro lado, con un Partido Comunista que Jeannette Jara y su movimiento dijo que está disponible para renunciar al partido, claro, que es algo que ningún comunista probablemente habría hecho en los últimos 35 años.
Sí, sí, llamó bastante la atención. Bueno, estamos conversando junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, precisamente ahondando más en los resultados que observamos en Panel Ciudadano. Quería preguntarte por los escenarios en los cuales se pusieron así, digamos, si el oficialismo llevara un candidato único, que evidentemente hoy día vemos la situación de cómo la gente se identifica en cada uno de ellos, pero con una oposición con 3 candidatos que hoy día están marcando fuertemente entre las primeras 3 posiciones, más un candidato único del oficialismo. ¿Qué podemos observar ahí entre las diferencias y las preferencias de las personas entre, bueno, sabemos Paulina Bodanovic porque ya se bajó, pero de Carolina Toá, de Jeannette Jara y de Gonzalo Winter?
Fíjate que uno mira 2 elementos claves ahí. El primero es lo obvio, Evelyn Matthei marca primera en todos los escenarios. Pero lo segundo es que cuando uno mira la composición de apoyo de los votantes de Jeannette Jara, de Carolina Toá o de Gonzalo Winter, uno se da cuenta que no hay tanta diferencia entre los tres, y eso es importante por la capacidad que puedan tener de convocatoria si se baja uno o gana el otro. En el caso, por ejemplo, de lo que uno ve en Kaiser, Kast y Evelyn Matthei, hay una diferencia bien fundamental. Por ejemplo, entre Kast y Matthei tienen fuerza en grupos distintos. En ambas candidaturas ganan la clase media de Chile, que siempre ha decidido las elecciones de 1999 en adelante, pero además de eso, le hablan a diferentes públicos demográficos, lo cual te demuestra la potencia transversal de la oposición, ojo con eso. Okay. Que independiente que puedan tener rencillas entre ellos, se da cuenta que Evelyn Matthei está muy posicionada en personas sobre 40 años, José Antonio Kast encuentra el mayor apoyo en sub-30, personas jóvenes, pero al mismo tiempo uno tiene un Winter que gana algo más en los jóvenes, pero no es tan diametralmente distinto a lo que hace Jeannette Jara o Carolina Toá. Entonces, cuando uno piensa en los escenarios, que para el Ciudadano muestra 4, como te digo, primer lugar Evelyn Matthei, en segundo lugar compitiendo José Antonio Kast contra cualquier otra candidatura que sea del oficialismo, uno lo que ve es que es bastante más difícil, proyectando una segunda vuelta, que algún candidato del oficialismo sea capaz de convocar a votantes con un volumen suficiente para ser realmente competitivo. Cuando digo realmente competitivo es que las encuestas en algún momento muestren un empate técnico, que hoy en día ninguna encuesta está mostrando en escenarios de segunda vuelta.
Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo, y te quería preguntar, Miguel Ángel, por esta frase del presidente del Partido Republicano. Dice que si se baja Johannes Kaiser, indiscutiblemente José Antonio Kast pasa a ser la candidatura más competitiva. ¿Cómo ves tú esa afirmación? ¿Tiene consistencia con los números? ¿Es algo real? ¿Cómo lo ves tú?
Es una buena estrategia electoral, pensando en la opinión pública, pero que no tiene tanta relación con lo que vemos detrás de los números, cuando vemos las bases de apoyo de cada candidatura. Primero porque, tú bien lo dijiste, José Francisco, el voto de Johannes Kaiser o cualquier otro candidato no es automáticamente trasladable a un tercero, pero además hay algo fundamental. Ojo, Johannes Kaiser puede entregarle votos, si se bajase, ¿no es cierto?, no solamente a Evelyn Matthei y José Antonio Kast, sino que también a candidatos como Franco Parisi, donde de alguna manera son parte de ese rechazo del 62%, pero además comparten elementos de disrupción entre ambos. Entonces, una cosa es que si Johannes Kaiser se baja, le va a entregar la mitad del puntaje, por ejemplo, a José Antonio Kast, según las encuestas, pero eso no significa que el traspaso le permita transformarse en ese candidato en la pole position. De hecho, al revés, probablemente le permitiría a Evelyn Matthei despegarse aún más de sus contendores y a José Antonio Kast buscar realmente una segunda vuelta. Hoy en día están empatados técnicamente con los candidatos del oficialismo, pero si Johannes Kaiser se bajara, la probabilidad de que hubieran dos candidatos de la oposición o de las derechas, de la centro-derecha-derecha, aumenta considerablemente, porque la verdad es que las encuestas nos están mostrando un escenario muy complejo para la candidatura presidencial del oficialismo, y por eso para ellos la unidad es tan importante, porque necesitan arrastrar el carro para pensar en las elecciones de diputados y senadores.
Y en esa misma línea, Miguel Ángel, te quería preguntar precisamente por la estrategia, o cómo ves tú la convocatoria que pueden llegar a tener los candidatos del oficialismo, porque están todos de cierta forma realizando una estrategia para separarse un poco del gobierno, porque además el gobierno está en su digamos, más baja aprobación que hemos visto, tienden a subir y bajar, pero está bastante bajo en este momento en aprobación. Pero tenemos dos exministras y un que representa a Janet Jara y Carolina Toá, y tenemos a Gonzalo Inter, que finalmente es el que decía que que Boric en el fondo era un líder no solo político, sino que además espiritual. Viene del Frente Amplio, además, o sea, no tiene cómo separarse este gobierno. Te quería preguntar cómo ves tú la posibilidad de que se traten de separar, cómo los asocia la gente a través de lo que ustedes ven en los números con el gobierno, y si existe una posibilidad de que se separen o no, o es evidente que son todos una continuación.
Mira, primero, intentar utilizar una estrategia de separarse del gobierno es una espada de doble filo, porque te puede servir pensando en quieres proyectar más allá del 25-30% de lo que tiene el presidente Boric en promedio entre las encuestas, pero lo muy difícil de hacer es tener credibilidad de ese movimiento, que te puede terminar afectando a tal punto que ese bloque duro que te puede hacer pasar a segunda vuelta. O sea, 25% hoy en día te puede permitir ir al balotaje, se te disipe de alguna manera. Y en ese sentido, aquí hay otro elemento más para agregar al análisis. Con lo que estamos viendo de la pelea entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, la probabilidad de una lista única de la izquierda chilena cada día disminuye más. ¿Y qué significa eso? Que van a tener una candidatura única, dos candidaturas parlamentarias que pueden entregarle, inclusive en esta división entre la lista de Nueva Derecha y la lista de Chile Vamos, la posibilidad a la oposición de ser mayoría en la Cámara de Diputados, si es que hacen bien las cosas para la competencia en el Senado, que van a ser acuerdos tácitos, de lo contrario, la probabilidad baja mucho. Entonces, cuando uno tiene candidatos oficialistas que no marcan dos dígitos, que están compitiendo en una primaria, realmente entre ellos no se sabe quién va primero, quién va segundo, como mostró Panel Ciudadano la semana pasada, la estrategia de separarse del gobierno no te va a permitir primero convocar a ese 25% duro que tú quieres que vaya a la primaria para mostrar fuerza, pero lo segundo, puede ser muy costoso pensando en lo que va a ser la elección de noviembre. En estos 7 meses... que el tiempo es mucho en política, pero la ciudadanía tiene memoria suficiente para recordar que Carolina Toá y Janet Jara son ministras de este gobierno. La oposición así lo va a recordar a la opinión pública, y hay que hacerlo además porque es parte de la transparencia y honestidad que uno tiene que tener. Pero ese diseño de estrategia de separarse probablemente puede tener costos muy altos para ellos, porque o no movilizan al bloque duro, pero además no tienen tanta credibilidad con el chileno común, que va a ser finalmente el que va a decidir la elección en noviembre.
Oye, Miguel Ángel, y una última pregunta a propósito de qué tan proyectable es el escenario que hoy día vemos respecto a lo que finalmente puede pasar en la elección. Porque muchas veces, a propósito de lo que dice la encuesta hoy, algunos comentan, oye, ojo que en la última elección presidencial, antes de la primaria, los que estaban en la pole position finalmente no llegaron a la papeleta. ¿hay elementos para pensar que no debería producirse un escenario de las mismas características o bueno, cualquier cosa puede pasar, pero ¿cómo lo ves tú?
Mira, ahí yo creo que hay dos claves para entender esto. La primera tiene que ver con que no hay una competencia de primarias de la oposición. Y en este tiempo que corre, el reloj está corriendo en contra del oficialismo, porque ellos son los que quieren mantener el poder, son los incumbentes hacia el próximo periodo. Entonces, si se mantienen las cosas en status quo, cada día que pasa es menor la probabilidad de que el oficialismo pueda de alguna manera levantar una candidatura competitiva y que empiecen las encuestas a mostrar que la segunda vuelta es tensa. Y además hay otro elemento. Cuando uno piensa realmente en esta primaria de junio próximo, uno tiene las candidaturas bien definidas al día de hoy, uno tiene las candidaturas con historia política de corto plazo, de mucha opinión pública, mucho énfasis en la esfera de la discusión, que son candidaturas de la administración del presidente Boric, que es muy distinto a la vez pasada. O sea, la sorpresa, por ejemplo, que pasó con Lavín y Sichel, es con un gobierno que intentaba mantener continuidad, que tenía problemas de aprobación, parecido a este. Y en la oposición, en cambio, fueron candidaturas de última hora, con un Daniel Jaude que por algo Jeannette Jara está diciendo que está dispuesta a renunciar al Partido Comunista. O sea, entiende que siendo del Partido Comunista sus probabilidades de ganar la primaria y de ser presidenta de Chile son mucho más bajas que siendo independiente. Entonces, cuando uno mira eso, ve que el escenario es distinto. Además, hay algo que siempre hay que repetir. Cuando uno miraba las encuestas un año antes, como se han mantenido de abril de 2024 hasta ahora, en 7 de las últimas 8 elecciones presidenciales ha ganado el candidato que va primero. Y eso, el accidente de 2021 se debe a muchos factores. Pandemia, ¿no es cierto?, gobierno incumbente, el estallido de 2019. O sea, estamos en un proceso mucho más regular de patrón electoral en Chile, con voto obligatorio, además de lo que fue hace 3 años y casi 4 años atrás, en verdad.
Bueno, interesantísimo análisis de lo que va a ser esta carrera presidencial y también parlamentaria, por supuesto, porque vemos cómo también los candidatos van sumando fuerza en sus distintos partidos. Muchas gracias, Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARO, la Universidad del Desarrollo, por conversar con nosotros. A quien llegó la hora, y bueno, vamos a estar también semana a semana viendo cómo esto avanza.
Así es, una semana en política puede ser una eternidad. Muchas gracias por la invitación, Mare José Francisco.
Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque la Tamwin.online es el único sitio de entretenimiento online donde puedes comenzar a jugar sin depositar. El único que premia a sus usuarios con contenidos millonarios exclusivos. El único con la seguridad y confianza que tú necesitas. No pierdas más tiempo y regístrate ahora con el código Llegó la Hora, todo junto, y comienza a ganar en la Tamwin.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bueno, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter ex que decía lo siguiente, arroba llegó la hora 921, ¿qué decía?
Arturo Esqueya, presidente del Partido Republicano, si se baja Johannes Kaiser, indiscutiblemente José Antonio Kast pasa a ser la candidatura más competitiva. Panel Ciudadano UDD muestra que Kaiser cae 4 puntos, en tanto José Antonio Kast queda en el segundo puesto con 16%. ¿A quién prefieres? El 68,2% de quienes contestaron dicen José Antonio Kast y el 31,8% dicen Johannes Kaiser.
Y tuvimos audios. Vamos a escuchar qué opinan nuestros auditores.
Hola, saludos de Antofagasta, Fabiola Rocha. Sería maravilloso que dos candidatos tan fantásticos como Kaiser y Kast llegaran hasta la final. Qué maravilloso sería que tuviéramos que elegir entre dos candidatos tan buenos. Por ahora, mi primera opción, de todas maneras, es Kast. Y si no, Kaiser. Saludos, gracias.
Buenas tardes, José Francisco Lago y Mara Cedín. Mira, habla Omar Rojas de Talca. Yo, mi preferencia número uno es Evelyn Matei. Y después de Evelyn, vendría José Antonio Kast. Porque son personas que por lo menos razonan mejor y son firmes, pero podemos con ellos llegar a buen puerto. Pero la primera prioridad para mí es Evelyn Matei. Muchas gracias.
Estimada Mara, estimado José Francisco, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a tu pregunta, ¿a quién prefiero para presidente? Obviamente que a José Antonio Kast. Yo creo que Kaiser sería un extraordinario ministro, un mejor senador, pero todavía le falta. José Antonio y su equipo están listos para asumir el gran desafío de presidir la República. Muchas gracias.
Bien, pues ahí están la opinión de algunos de nuestros auditores que se animaron a enviarnos audios a nuestro WhatsApp. Ha sido una jornada bastante interactiva en nuestras redes sociales, Mara Seguini.
Así es. Bueno, vamos a estar viendo cómo avanza el escenario. Esto está entretenido, suben y bajan las opiniones, las opciones, los candidatos también. Claro. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Va a estar interesante estar analizándolo las próximas semanas. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos. Siempre un agrado haber estado junto a nuestros auditores conversando los diversos temas. Y nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 7 de la tarde. Y los dejamos en compañía de los tres mosqueteros. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.